El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días, reciban un saludo cordial de José Manuel Almazán. Es viernes, es 28 de enero, a puntito estamos de terminar el mes de enero y hoy vuelve fiel a su cita El Muñidor de COPE Ciudad Real, el programa líder de la información cofrade en toda la provincia, porque aquí sí, aquí hablamos de toda la provincia, porque nos gustan todas las Semanas Santas de todos nuestros pueblos. Y en este arranque del Muñidor, en este primer programa de 2022, pues tengo aquí a mi vera, a Alfonso Doblado.
Muy buenos días, José Manuel. Muy buenos días. Muy y bien hallado.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Estamos aquí, bueno, pues sobreviviendo y intentando sortear la situación como podemos o como nos dejan.
Todo gira en torno a la pandemia y, bueno, pues en este programa también vamos a ver cómo están las cosas también de cara a la... Tenéis la vista ya puesta, tanto aquí en el estudio también está Cristina. Hola, Cristina.
Pensaba que no me vas a saludar. Sí, no. Digo, está Alfonso solo, os quedáis vosotros. Como esto está un poco triste, pues nada.
Sí, lo importante siempre viene al final.
Muy bien, muy bien. Trátame bien.
Lo he arreglado.
Que ya
arreglado.
Te he dicho lo que hay.
Como digo, estáis ya con la mirada puesta... todos los cofrades en la Semana Santa.
En la Semana Santa 2022, que parece ser que este año sí va a poder ser. Sí va a poder ser que tengamos una Semana Santa en las calles y plazas de nuestras ciudades y pueblos de una manera un poco pues más normal o más a lo que estábamos acostumbrados antes de este parón de 2 años. Maldito parón y desierto de Semana Santa. Así es, Cristina, ¿verdad?
Hombre, vamos a dejar de soñar, porque antes soñábamos mucho y esperábamos un año que parecía interminable hasta llegar la Semana Santa, y yo creo que por fin vamos a ver esa realidad de ver Semana Santa en la calle.
Alfonso, cuéntame rápidamente, te lo digo lo de rápidamente, enfatizo, porque tú puedes estar media hora presentando el programa sin ningún problema, ¿qué vamos a disfrutar hoy en El Muñidor?
Me he dado cuenta de la indirecta. Pues vamos a tener la agenda provincial de todo el acontecer cofrade, como puede ser de otra manera, como bien has dicho, porque este es el programa líder cofrade a nivel provincial, y nos vamos a ir pues de la mano de nuestros colaboradores a todas y cada una de las comarcas de nuestra amplia provincia de Ciudad Real. Tendremos también la agenda local de la mano de Cristina Almodóvar. Tendremos una entrevista a una persona muy especial, una persona muy relacionada, si no con el ámbito cofrade de la provincia, sí con el ámbito cofrade y sanitario. Tenemos entrevista a Manuel Vizcaya, conocido por mucha gente, capataz de la Virgen, de la Madre de Dios del Rosario, patrona de capataces y costaleros, y también hermano mayor de esta hermandad de Sevilla. Y tendremos también las efemérides de Paco García Simal, como no puede ser de otra manera, para que nos ilustre un poquito a los cofrades, y la tertulia que nos acompañarán Antonio Cabrera y Vanessa Espartero, dos buenos cofrades del ámbito sanitario.
Pues, como dice Alfonso, vamos a arrancar nuestra agenda provincial, empezando por Puerto Llano y su comarca. Samuel Valero, amigo, buenos días.
Buenos días a todo el equipo del Muñidor y a todos nuestros oyentes. Comenzamos este nuevo año cargado de ilusión y sobre todo de esperanza de poder disfrutar ya de las procesiones por las calles de nuestras ciudades. Esperemos que este año así sea. Comenzando la actualidad cofrade de la comarca de Puerto Llano, comenzaré por Almodóvar del Campo, ya que el 17 de enero, con motivo de la festividad de San Antón, se realizó la bendición de los animales de las personas allí asistentes en la parroquia Nuestra Señora de Asunción. Ya por la noche se realizó la típica hoguera que fue amenizada por la banda de cornet y tambores Nuestro Padre Jesús Rescatado de dicha localidad. Ya en Puerto Llano, a principios de enero, la cofradía pasionaria Santísimo Niño Jesús realizó el culto a su titular montando un bonito altar de culto en el que tuvo muy buena acogida. Ya pasadas las fiestas navideñas, tanto la Asociación Cofrade del Capirote como la cofradía pasionaria Santísimo Niño Jesús colaboraron de forma conjunta en la recogida de unos 1.500 kilos de alimentos no perecederos que fueron donados para las Hermanas de la Cruz de Puerto Llano. Ya comentar también que el 17 de enero en la parroquia San Antonio de Padua también se realizó la típica bendición de animales debido a la festividad de San Antón. Y por último, comentar que la agrupación San Miguel de Arcángel ha firmado un nuevo contrato con la Hermandad de la Veracruz de Jaén, en la cual acompañará al misterio de la oración en el huerto esta Semana Santa. La verdad que es una buena noticia para todos los cofrades de Puertollano. Y por último, comentaros que en los próximos programas analizaremos la primera Feria Arte Sacro Cofrade que se realizará durante los días 19 y 20 de febrero en la localidad de Almodóvar del Campo. Un saludo y muchas gracias.
Muchas gracias, Samu. Bueno, pues continuamos con nuestra agenda y nos vamos a La Solana y al campo de Montiel con José Luis Salcedo. Buenos días, José Luis.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Qué placer más grande saludarte, Cristina, que no conocemos en persona, pero
no.
Pero ya sabían que haya una voz femenina en el mullor de COPE.
Ya tenemos hace unos programas.
Me han puesto hoy.
No he hablado con ella.
Que me han puesto hoy de pluriempleada.
Ah, hoy te han puesto de pluriempleada. Bueno, hija mía, esto es así. Pues que hecho ahora no lo paga. O sea, que tú verás.
Ya.
Si esperas cobrar, no
me
va
sale... No, si me sale caro. Aquí no hago nada más que torrijas.
Le sale a pagar.
Bueno, pues manda unas poquitas para Sevilla. Como yo ahora mismo estoy para dar envidia a la gente que me esté escuchando. Estoy paseando ahora mismo aquí por el barrio de la Feria, voy camino de la Macarena, voy a verla, o sea que imagínate, para dar un poquito de envidia a la gente.
Eso, sigue dando envidia.
Para ti es la vida.
Gracias a Dios. Bueno, pues, ¿qué puedo contar? Pues mira, que en La Solana hemos recuperado la normalidad, porque la Virgen de Peñarroya se ha ido de La Solana, como siempre, por el mes de enero, y se ha ido con la procesión, o sea que parece que hemos vuelto a la normalidad, las procesiones han vuelto también al campo de Montiel, a La Solana. Sin embargo, por ejemplo, la Hermandad de San Antonio y la Hermandad de San Sebastián decidieron suspender las procesiones por el tema COVID. Entonces, bueno, pues por desgracia, pues ha sido así. Una hermandad que yo salía a la calle y las otras dos no, por el tema COVID. Es decir, puede ser un poco la tónica que nos vayamos a encontrar a lo largo de esta cuaresma. Esperemos que no, pero es así. En el resto del pueblo, pues han celebrado también la festividad de San Antonio, que está muy arraigada también en los diferentes... Pues en Membrilla, Manzanares, ha habido bendición de animales, que es lo típico de este mes de enero. Y nada, pues esperando ya, por ejemplo, en Valdepeñas, que se ha anunciado la igualdad de la Misericordia y Palma, en las redes sociales están. Y nada, y con la intención de que poco a poco vayamos saliendo las cosas de igualadas y que, bueno, pues en el mundo de COPE estarán informados porque iremos pasando toda la información, seguramente a las redes sociales, como siempre.
¿Tú sabes cuál es la capital del campo de Montiel, no?
¿El qué?
La capital del campo de Montiel, ¿sabes cuál es, no?
Esa no es la pregunta del concurso, ¿eh?
La capital del campo de Montiel era la de Infantes, pero...
Vale. Pero, no, como no has dicho nada de la capital, digo, a lo mejor es que la capital...
No, porque no hay nada. No me ha llegado ninguna
vale,
información
perfecto,
de la...
Perfecto.
No me ha llegado ninguna información del de ese. Que, por cierto, sé que te dieron un premio en tu pueblo y sí. Enhorabuena que no te dije nada en el programa.
Muchas gracias por eso tengo que barrer para casa ya y más desde
claro,
que me dieron...
Claro, hombre, escúchame, que yo quiero Infantes como a la Solana, ¿eh?
Lo sé.
A mi parte lo llevo en mi corazón.
Además, algún buen infanteño que sigo diciendo que tiene que venir al programa algún día, ¿no? Algún infanteño.
Hombre, espero que se vaya algún día al programa.
Venga, yo también, vamos a hacer fuerza.
Vamos a ver, como nos va a escuchar, porque nos va a escuchar, pues mandarle un saludo y decirle que vaya a eso, pero que vaya el día que haya torrijas. Porque si no vas a llevar y no va a haber torrijas para contenido.
Bueno, he de decir que Cristina lleva tres programas. Y los tres ha habido torrijas.
José Luis, sí. Que no fallo, que solo me...
Bueno, bueno.
Que llevamos aquí cuatro años entonces... con Chechu, con Alfonso, con Carlos en su día, con Mariano, y no han traído nunca nada. Y ella tres
nada,
días...
Nada, el único
tres.
Que me acuerdo que también mandó un saludo, las torrijas de Luis, que fueron exquisitas. Pues entonces, un día que vaya Luis, un día que haya torrijas de Cristina, un día que haya torrijas de todo el mundo, ahí es el día que tiene que presentar Sebas.
Claro
que
sí.
Pues nada, un saludo muy grande a todos y que nos escuchamos ya casi en cuaresma, que ya seguramente que estará la actividad de nuestros municipios a tope.
Muchísimas gracias, José Luis, de verdad.
Un abrazo grande a
todos. Abrazo.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Bueno, y seguimos con lo que nos acontece en Daimiel y su comarca. Y tenemos a Alberto Honrado. Muy buenos días, Alberto, cuéntanos.
Un saludo, compañeros, desde Daimiel. Saludos también para todos los radioyentes del muñidor de Cadena COPE. Pues en Daimiel ya podemos decir que ha salido la primera procesión del año a la calle. Y el pasado sábado era la Virgen de la Paz la que realizaba su tradicional procesión desde su propia ermita, la Ermita de la Paz, pues llegando así algo, un halo de esperanza a los daimieleños en cuanto a procesiones en la calle se refiere. Sí, es verdad que la cofradía no realizó su tradicional, la noche de víspera, su tradicional hoguera en el pretil de la ermita, pero al menos esta salida pues alberga bastantes esperanzas en cuanto a lo que el futuro en procesiones se refiere a la población de Daimiel, y como siempre se le conoce, la primera del año, como es la Virgen de la Paz. Por otro lado, la Junta de Hermandades ya ha convocado el plazo para presentar las fotografías que opten a cartel de la Semana Santa de Daimiel del año 2022, siendo este plazo hasta el 17 de febrero. Esta convocatoria vuelve al formato original de ser solo fotografía y este año pues tiene que ser inspirado en la cofradía del Santísimo Cristo de la Columna y Nuestra Señora de la Amargura, los colorados como son conocidos aquí en Daimiel. Por mi parte, pues de momento no mucho más en cuanto a lo que cofradías y hermandades se refiere en la localidad, emplazando pues a nuevos programas en los que seguro ya vienen cargados de muchos más actos cofrades. Un saludo y un abrazo, compañeros.
Bueno, y para terminar nuestro recorrido por la provincia, nos vamos a Almagro y al campo de Calatrava con nuestro compañero Luis Maldonado. Buenos días, Luis.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, y gustosa de oírte. Pues, venga, cuéntanos.
Aquí andamos. Pues mira, en Almagro y en el campo de Calatrava ahora mismo la actividad cofrade empieza a moverse un poquito. Ya estamos teniendo las primeras convocatorias, sobre todo de Igualás, para intentar vivir la Semana Santa como todos queremos. Así ha pasado ya en la hermandad de San Juan de Almagro, en que en próximas fechas han anunciado pues que ya van a tener las primeras reuniones, los primeros contactos, igual que en la Virgen de la Soledad. Pero ahora mismo lo que está marcando en el campo Calatrava la actualidad de hermandades, más que de Semana Santa, pero de hermandades de gloria, son los santos viejos. Estamos en pleno ciclo, se ha celebrado San Antón, que ha sido la primera procesión tras el COVID que se ha celebrado en Bolaños de Calatrava. Salía por las calles de la localidad la imagen de un santo tan venerado en todas estas tierras, y la verdad es que el pueblo se echó a la calle. Se celebraron también las tradicionales hogueras, mientras que en Almagro no, en Almagro solamente fue la función, la misa solemne del santo, la bendición de animales y la hoguera, pero solamente en la ermita, no se pudo celebrar en otros sitios. Pero también en todo el resto de los pueblos de Campo Calatrava se han celebrado. Estamos pendientes de la celebración de San Blas en Almagro y en Moral de Calatrava. Se ha celebrado también San Ildefonso y la Virgen de la Paz en Almagro, pero solamente con los actos religiosos, sin todos los actos lúdicos que le suelen acompañar, pues por el nivel de contagio que tenemos en estos momentos. Y la verdad es que podemos decir que es que el COVID, desgraciadamente, nos está también marcando unas fechas tan señaladas de después de Navidad y previas a la Cuaresma, como son los llamados santos viejos. Y vamos a ver por dónde partimos. Esperamos todos y deseamos pues poder vivir una Cuaresma como Dios manda y nunca mejor dicho.
Ojalá,
poco más
ojalá.
Podemos deciros. Ojalá, ¿verdad?
Ojalá, Luis, ojalá.
A los cofrades nos hace falta.
Sí, y a todo el mundo, ¿eh? Y a todo el mundo. Creo que esto va a ser, si al final salimos a las calles, yo creo que va a ser un bálsamo para todo el mundo, ¿no? El reencontrarse con la cara de su Cristo, de su Virgen, ¿no?
Claro, porque sobre todo en los pueblos las devociones son tan arraigadas y tan profundas, pues que sí, que realmente necesitamos ver a nuestros nazarenos, a nuestros crucificados, a nuestras dolorosas en la calle. Así es, así es. Y poco más os puedo contar.
Bueno, cuéntanos que la próxima vez te vemos aquí cargado de torrijas. Cuéntanos eso.
Venga, otra invitación más.
Venga. Esta vez, y si el COVID lo permite, me meteré en la cocina y os haré una buena bandeja de torrijas y que alguien lleve un vinito dulce.
Sí, pues buena idea. Apuntado queda, Luis. Un abrazo, Luis.
Un abrazo.
Nos vemos.
Adiós.
Hasta luego.
¿Y
cambiamos de voz para presentar a la inconmensurable Cristina Almodóvar, que nos va a contar todo el acontecer cofrade de la capital de la provincia, Ciudad Real. Cristina, cuéntanos.
Bueno, pues buenos días otra vez a todos los oyentes. Me toca haceros un resumen de la agenda local cofrade, que como nosotros, Alfonso, decíamos al principio, parece que a pesar de la incertidumbre que nos tiene acostumbrados esta alerta sanitaria, pues empezamos a ver cómo las hermandades vuelven a lo que más parecido conocíamos de la Semana Santa, sí. Las previas, las igualadas, los ensayos.
Bien es verdad y bien es cierto que con cabeza, puesto que se están posponiendo las fechas de ensayos, viendo también y previendo la situación sanitaria que nos podamos encontrar de aquí a unas semanas cuando empiece todo un poco a rodar. Y teniendo también en cuenta las medidas sanitarias de las administraciones.
Eso es, totalmente. Siempre adaptándose a las restricciones y medidas pertinentes, ¿vale? Pero, como digo, queriendo ver esa vuelta la actividad cuaresmal, a los cultos y, como digo, sobre todo a los ensayos de nuestras cuadrillas, que comienzo a resumiros. Este sábado, 29 de enero, Las Angustias y el Ave María tiene citada su cuadrillas de costaleros para la primera iguala. El sábado 5 lo hará la Hermandad del Silencio y la Hermandad de la Coronación de Espinas, el Palio de Santa María del Perdón, a lo que aprovecho para, por la parte que me toca, que toda aquella mujer que así lo desee probar con o sin experiencia puede probar y entrar a formar parte de la cuadrilla de costaleras de Santa María del Perdón.
El viernes... Dicho queda.
¡Hombre, tengo que aprovechar! Y como las mujeres... es un número menos de costaleras o mujer cofrade que se anima a sacar un paso, hay que intentar animar a la gente.
No tiene por qué, que se animen.
No, que se animen, que van a vivir la mejor experiencia de su vida. Después de la de ser madre, os lo aseguro. Vale, continuamos. El viernes 11 lo harán las hermandades de Las Palmas, La Piedad y la Virgen de la Alegría. El sábado 12 de febrero lo hará la Hermandad de la Flagelación, el Cristo de la Bondad y el Cristo de la Caridad. El domingo 13 de febrero lo hará la Hermandad de la Dolorosa de Santiago y el Paso del Misterio de la Amargura. El viernes 18 de febrero queda convocada a Igualá la Hermandad de la Santa Cena, su palio del Dulce Nombre, y la Hermandad de la Oración en el Huerto. El sábado 19 lo harán la Hermandad de la Esperanza, las Penas, la Misericordia y el Niño de la Paz de la Hermandad de las Palmas. El domingo 20 de febrero quedan convocadas las dos cuadrillas de la Hermandad del Prendimiento, el Cautivo y la Virgen de la Salud, así como el Cristo de la Coronación de Espinas y la Hermandad de la Soledad. El viernes 25 lo hará la Hermandad del Nazareno a las 9 de la noche y el sábado 26 la Hermandad del Consuelo y la Hermandad del Descendimiento. Por último, el 27 de febrero, domingo, lo hará la Hermandad de Medinaceli. En cuanto a nuestras hermandades, cofradías y cultos, comentaros que la Hermandad del Prendimiento y María Santísima de la Salud durante el mes de enero ha comenzado con la limpieza de enseres y entrega de túnicas en su casa de hermandad. En la Hermandad de Medinaceli celebrará este sábado 29 de enero a las 6:30 de la tarde función solemne en honor del Santo Niño del Remedio en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, oficiada por don Juan Carlos Fernández. La Hermandad de la Flagelación y María Santísima del Consuelo, la próxima semana, celebrará triduo en honor a su amantísima titular del 3 al 5 de febrero, comenzando con el rezo del Santo Rosario a las 6:30 y seguido de la celebración de la Santa Misa a las 7 de la tarde. El domingo 6 de febrero tendrá lugar el solemne función y veneración a la Santísima Virgen a las 7 de la tarde y todos los cultos predicados por el reverendo señor don Alejandro Molina Rodríguez en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. La Hermandad del Cristo de la Caridad, el sábado 19 de febrero a las 8:15 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, celebrará la quinta exaltación de la Caridad a cargo del reverendo padre don Jaime Quiralte Tejero. La Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, en el barrio del Perchel, celebrará esta tarde, 28 de enero, su oración mensual junto al Señor y su amantísima titular al término de la misa de las 7:30 de la tarde. Y por último, la ilustre Hermandad de la Virgen del Prado, con motivo de la festividad de la Candelaria, el próximo 2 de febrero celebrará Santa Misa en la Basílica Catedral del Prado a las 8 de la tarde. Pues todo esto y toda la información actualizada en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.
A ti. Y como habíamos dicho al principio, bueno, continuamos con nuestro guión y tenemos ahora mismo al teléfono, Almazán, si no me equivoco, ¿tenemos a alguien al teléfono? ¿Sí? ¿Tenemos llamada?
Tenemos a dos personas.
Tenemos a dos personas al teléfono. Tenemos a...
¡Qué privilegio!
Chechu Aranda, puede ser, uno de ellos.
Muy buenas tardes, buen día, ya no sé ni lo que digo.
Buenos días. Estás, buenos días, ¿qué estás? Tal? Que no ves el sol que entra por la ventana.
Oh, está complicado.
Está complicado.
Está complicado.
Y tenemos también a nuestro invitado estrella de hoy, y estrella nunca mejor dicho, porque es don Manuel Vizcaya. Don Manuel Vizcaya, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes y cofrades de Ciudad Real. Un fuerte abrazo para todos.
Igualmente.
Muy buenos días, Manolo. Encantada y bueno, todo un honor.
Bueno, para quien no lo conozca, si hay alguien que no lo conoce, Manuel Vizcaya es médico estomatólogo, es capataz y hermano mayor de la Madre de Dios del Rosario, patrona de capataces y costaleros, es hermano de la Hermandad de la Estrella, es capataz general de la Hermandad de la Estrella, es capataz del Paso del Señor de las Penas, es trianero, es sevillano y es sobre todo y ante todo cofrade. ¿No es así?
Pues sí, tú mismo lo has definido, para que voy a decir yo más nada.
Bueno, como cofrade, supongo que tendrás muchas ganas de volver a una normalidad o a una cierta normalidad muy cercana a lo que habíamos conocido antes de esta maldita pandemia. ¿Cómo ves tú la Semana Santa 2022?
Pues bueno, como todos podemos ver y apreciar, porque pues, gracias a Dios, si estas situaciones tan complicadas y tan duras que hemos vivido, lo que nos han enseñado es en tener cierta cordura y en saber cómo debemos de actuar para frenar un poco estos brotes de la pandemia. Lo que ocurre es que es muy complicado, ¿no? El parar la vida de la gente 2 años y entendemos que los jóvenes y no tan jóvenes muchas veces nos saltamos las reglas y faltamos un poco al compromiso que deberíamos de tener para con la sociedad, ¿no? Pero la verdad es que no busco culpable porque también es comprensible, ¿no? La gente está ya un poquito hastiada de morir 2 años, ¿no? Uh-huh. Y como nos ha pasado a los cofrades prácticamente, ¿no? Estos 2 años para mí no ha sido vida, ha sido, no sé, ¿no? La muerte en vida, ¿no? No podernos rozar con los nuestros, no poder abrazarnos, no poder charlar tranquilamente, convivir, contando, bueno, en fin, ya te digo. Y lo que espero es que, bueno, que a ver si es verdad que de una vez, pues, tras las vacunas y las variantes de este maldito virus, pues ya vayan dándonos un poco de respiro y la inmunidad que se ha creado en la población, pues sea de verdad efectiva. Y como la verdad, yo tengo esperanza en la palabra esa que siempre lo hemos dicho, es gripalizar esta enfermedad, ¿no? Porque esta enfermedad ya viene a quedarse entre nosotros. Lo que hace falta es que no incida de una manera tan virulenta y tan trágica, y también reconocer cuando la enfermedad incide virulentamente y de forma grave por patologías asociadas, no por el virus en sí, ¿me entiendes? Porque creo que nos estamos alarmando mucho esas catastróficas cifras de muertos que hay, pero que creo que se deben en la inmensa mayoría de los casos por patologías asociadas que se agravan con la infección del virus.
Sí, la verdad es que... Bueno, Chechu, te quiero hacer una pregunta.
Manolo, muy buenas. He estado hablando contigo estos días.
Sí.
¿Que pensáis hacer algún tipo de protocolo ahora cuando te llegue tu momento de las igualas en tus pasos, o cómo lo vais a hacer? Como estoy viendo ahora mismo en Sevilla, que hay muchas igualas al aire libre, en espacios muy abiertos para que la gente no haya mucho contacto. ¿Cómo piensas hacer tus igualas?
Pues mira, yo ya la del palio de la Virgen del Rosario de Montesión la hicimos el sábado pasado y bueno, la verdad es que fue la hicimos en una plaza con bastante distancia y con medidas de seguridad, todo el mundo con sus mascarillas y presentando, por supuesto, el certificado de vacunación, ¿no? Y bueno, ya para los ensayos, pues sí haremos el tema de las PCR para tener contrastado de que, bueno, que no haya riesgo de contagio en el colectivo de costaleros. Y bueno, y las normas estas que la Junta de Andalucía nos ha marcado seguir, no sé si más o menos la habéis visto,
sí.
En la que lo que sí me me contraria un poco es el tema de la mascarilla FFP2, esta que eso es como ponerte una escafandra de buzo para trabajar debajo de un paso, ¿no? O sea que, entonces, bueno, el único punto que yo veo problemático para la oxigenación de un organismo que está realizando un esfuerzo físico en ciertos momentos muy, muy poderoso, ¿no?
Manuel, Cristina, te quiere preguntar.
Yo quería preguntarte, es que justo al hilo de esto, no sé si esa iguala fue antes, tiene que ser antes de esta publicación hecha por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, y al hilo de eso, si tú ves suficiente estas medidas, aunque ya me estás diciendo que te parecen en exceso el tipo de mascarilla que ellos han impuesto para estos ensayos, ¿pero son suficientes o hay que hacer alguna cosa más?
Pues mira, estas medidas que ha indicado la Junta de Andalucía no es que te la marque impuestas, ¿no? Sino que son una serie de
sí, unas directrices y, ¿no?, recomendaciones más bien.
Exactamente. Entonces, bueno, eso por lógica, la gente que, pues, bueno, gracias a Dios, hoy en día hay muchísima gente formada en las cofradías, ¿no? O como el elenco de periodistas que tengo delante, que me están preguntando con total certeza de cosas lógicas y cosas que son didácticas para los oyentes, ¿no? Uh-huh. Nosotros en las hermandades de glorias que han salido en Sevilla después del mes de septiembre, que hubo ahí una ventana importante de bajo número de casos, ¿no? Tomamos esas mismas medidas sin que nadie nos tuviese que decir qué teníamos que hacer, porque es lo lógico y lo coherente en una pandemia como la que hemos estado viviendo, ¿no? Entonces ya creo que tomaba, o sea, que era ya la hora de que las autoridades sanitarias pues indicasen una serie de protocolos, que antes pues esto era un hoy digo una cosa, mañana digo otra, la OMS diciendo la barbaridad de que no hacía falta las mascarillas en los primeros, sí, en los inicios de la pandemia, o sea, y tú como médico dices, bueno, si es que aunque te ponga una bufanda en la boca es bueno, o sea, ¿cómo, sí, me vas a decir que la mascarilla no es, me entiendes o no? Entonces, uh-huh, lo que sí, la autoridad sanitaria, y deberíamos de unificar pues estas medidas en todo el mundo cofrade, y bueno, que nuestras autoridades sanitarias contrastasen con nosotros, y también es que, ¿verdad?, lo de la mascarilla FFP2 no es un capricho, es que puede ser que le falte oxígeno a un hombre cuando esté haciendo un esfuerzo físico por tener esa mascarilla que no es transpirable y que te impide la respiración normal. Entonces, oye, vamos a hacer que no se contagie del virus, probablemente, pero le puede dar un 5 que debajo del paso, ¿no? O sea, a ver si vamos a utilizar más el desfibrilador que la botella de oxígeno, ¿no? ¿Sabes? Sí.
Entonces, quizás, ¿ves tú que las hermandades hasta la fecha, hasta que las autoridades han empezado a imponer unas medidas o a dictar unas medidas, durante estos dos años, ha sido una actitud madura el comportamiento de las hermandades y de los cofrades?
Pues evidentemente sí, porque mira, las hermandades en Sevilla probablemente, yo creo, ¿eh?, bajo mi humilde, uh-huh, mi humilde punto de vista, el arzobispo de Sevilla creo que se equivocó ordenando el decreto aquel que ordenó de prohibir el culto externo antes de que las autoridades sanitarias dictasen nada al respecto. Y entonces, hasta que él no quitó ese decreto, pues las autoridades sanitarias se han mantenido de perfil, ¿no? Como podemos decir, ¿sabes? Entonces, ahora que hay que la Semana Santa, si Dios quiere, está a la vuelta de la esquina, que la Feria de Sevilla pasa lo mismo, y de que, vamos a hablar claro, la sociedad no se puede parar un año más. Uh-huh. O sea, en Sevilla todos lo conocéis, porque sois muy buenos cofrades, os conozco a muchos que venís y os gusta disfrutar, echar un rato con nosotros y conocéis cómo uh-huh, es el ambiente y lo que para Sevilla representa la Semana Santa y la Feria, que le salva el año, sí, a multitud, sí, sí, de personas con sus negocios y demás, ¿no? O sea, en todos los ámbitos. Entonces, oye, hay que sopesar la vida, ¿eh? O sea, la salud es importantísima, por supuesto, pero hoy en día tenemos ya armas para luchar contra esta pandemia y lo que tenemos que hacer también ya es afrontarlo con un poquito de valentía, creo yo, ¿eh?
Uh-huh. Manolo, yo este fin de semana he tenido la oportunidad, este fin de semana pasado estuve en Sevilla.
Ah, sí.
Y... Y lo que se palpaba en el ambiente, en los bares donde estuvimos, en las terrazas por las que me moví, es que Sevilla tiene ganas de cofradías. Que lo del gran poder se les ha quedado corto.
Chechu, lo del gran poder. Sevilla y Ciudad Real y yo creo que media España.
Toda la España cofrade.
Claro. El ámbito cofrade, los cofrades, somos personas más que sociables y lo que nos gusta es compartir, departir.
Totalmente.
Y vivir con los nuestros y oye, ¿dónde mejor que vivir que estando pues eso, reunido alrededor de una buena mesa, de una buena comida, de nuestras sagradas imágenes, los cultos magníficos que preparamos en las dos ciudades de las que hablamos? Y bueno, pues eso es nuestra vida, es el sentido de nuestras amistades, de nuestro vivir el día a día en el año, y eso nos ha faltado, son dos años que nos ha faltado, y hemos aguantado coherente y correctamente, ¿eh? Nadie ha hecho ningún aspaviento, que hay muchas personas que nos critican, porque no está muy de moda el catolicismo, pero sin embargo esas personas que nos critican en un entierro fueron 16.000, por ponerte un ejemplo, ¿no?
Entonces, ¿tiene Manolo Vizcaya este año esperanzas de que sea este por fin el año, la Semana Santa, en que llegue a la Capilla de la Estrella y por fin diga, ahí quedó?
Hombre, yo, la esperanza, como bien dicen, lo último que se pierde, y yo sí, yo tengo muchísima esperanza en que este año, verás, si no hubiese una catástrofe sanitaria de nuevo con una...
Séptima, octava ola.
Claro, pero entiéndeme, es que ya... es lo que hablamos, es que estas olas son olas de contagio, pero tenemos que tener en cuenta cómo afecta a la asistencia sanitaria y cómo de llevadera puede ser, ya te digo.
Yo puedo hablar de mi caso ahora mismo, que yo estoy contagiado ahora mismo.
Claro, pero exactamente, pero bueno. Si tienes que teletrabajar o tienes que moverte y en cuanto recibas tu PCR negativa, pues a funcionar, ¿no?
O sea, funcionar.
Es que la verdad, yo entiendo que las personas que hayan perdido a seres queridos y demás, pues pueden entender nuestras palabras como un atrevimiento, pero llega ya un momento en que la vida tiene que continuar, creo yo.
Pues muchísimas gracias, Manuel Vizcaya. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo, por tus enseñanzas. Y bueno, y esperemos que esta Semana Santa pueda ser, y que digamos, ahí quedó.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros por el cariño con el que me tratáis siempre que contáis conmigo, y además le debo una visita a Ciudad Real.
Aquí estamos.
Pues, cuando quieras.
Torrijas tienes aquí en COPE.
Tenemos el 25 aniversario fundacional de una de las cuadrillas emblemáticas de Contrario de Ciudad Real, y se han anulado los actos, y bueno, por eso no hemos ido, pero teníamos predispuesto el día 20, 21 de enero haber estado allí con los cofrades de Ciudad Real, así que lo haremos probablemente en mayo, en no sé, cuando se pueda.
Ya está adelantando con los
conocimientos. Nos conocemos en persona y nos damos una cerveza, que es lo que más nos gusta.
De acuerdo.
Y hablamos de cofradías. Un abrazo,
Manolo. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Manolo.
Hay Torrijas.
Ahí Torrijas, muy bien, Chechu. Torrijas,
ay, Chechu. Ay, te han dado olor, ¿eh?
Participas cuando más necesario se te hace, ¿eh? Hay Torrijas. Hay Torrijas, vale. Y ahí también me han contado que hay premio, ¿no? Hay regalo este programa del Muñidor, otra vez de Cofrades de Pasión, nuestros amigos de Cofrades de Pasión. ¿Es así, Chechu?
Espera un momento.
Tósete en la cara interior del codo. En la cara interior del codo, ¿sabes? Y luego,
perdonar.
Y luego respíralo.
Perdonad.
No, nada. Hemos pasado muchos por ahí.
Que vuelven otra vez nuestros amigos de pasión.
Cofrades de pasión, que además, bueno, que tenemos feria. Tenemos feria de arte cofrade en Almodóvar del Campo el 19 y el 20 de febrero.
Sí.
Donde, bueno, adelantamos acontecimientos, Chechu.
Sí, adelantamos completamente. Almazán no sé si va a venir. Almazán, ¿tú te vas a venir a comer al...
Almazán está pensándoselo. La cara que está poniendo...
Que tiene la boca llena.
No sé yo.
Tiene la boca llena.
A ver, que no sé de qué estáis hablando, que entre medias estoy llamando a otra persona. Entonces no puedo hacer... ¿Qué estáis hablando? Que yo, Torrijas, si quiero.
Feria de arte cofrade el 19 y el 20 en Almodóvar del Campo. Primera feria cofrade.
No voy a poder estar, pero sé que vais a estar vosotros y vais a disfrutar y la verdad es que vais a hacer muchas fotos y lo vais
vamos
a pasar
a representarte muy bien.
Muy bien,
vamos a dejar sí, el pabellón bien alto.
Bueno, venga, señores, que tengo a un señor importante al teléfono.
¿A quién tenemos?
Venga, pero primero despide a Chechu, que Chechu ya
sí,
no
se queda, no se queda.
Chechu.
Su voz es melodiosa.
Venga, sí, melodiosa. Vete con Dios, Chechu, cuídate mucho.
Un abrazo, chicos. Hasta
un
luego.
Abrazo en la distancia. Adiós, hasta adiós. Luego, cuídate.
Adiós, adiós. Gracias, adiós.
Y continuamos nuestro andar cofrade por la provincia y por la sapiencia de don Francisco García Simal. Muy buenos días, Paco.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Alfonso.
Buenos días, Paco. Un placer.
¿Qué tal estamos? Igualmente, un placer, como siempre.
Bien,
como
gracias siempre. A Dios.
Sí, bien. Gracias a Dios.
Está la cosa complicadilla.
Pues sí.
¿Tú qué tal?
Bueno, pensemos que esto es lo peor y que a partir de ahora, pues...
Solo podemos ir a lo mejor.
Hay que pensar en positivo.
¿De qué nos vas a hablar hoy, Paco?
Pues a ver, si os parece, y creo que no habrá ningún problema, hoy el próximo programa se lo voy a dedicar a nuestro símbolo por excelencia, que es la cruz. Yo creo que había que dedicarle más de un programa, porque además, lo diré, es lo que queremos ya ver en la calle, es nuestro anhelo ver esa cruz guía que vaya precediendo a nuestras procesiones, a nuestros nazarenos, a nuestros pasos, a nuestras imágenes, a nuestro ser en sí. Y yo creo que tengo tanto anhelo de verla, Alfonso, que necesitaba hablar de la cruz como para tenerla ya en la calle,
Pues vamos con ella, vamos con la cruz por delante.
Venga, vamos a ello. Hace menos de una semana celebrábamos la memoria de San Vicente Ferrer. En colaboraciones anteriores y desde la hipótesis de que era una posible instancia suya fuera del germen de las procesiones de Semana Santa, de lo que no nos queda duda es que, como refleja en su causa de canonización, San Vicente Ferrer determinó el orden de las procesiones con el crucifijo a la cabeza. Crucifijo, cruz que todos tenemos verdadera necesidad de ver, que todos tenemos grandes anhelos de sacar encabezando nuestros desfiles procesionales y testimoniando nuestra fe, precisamente abonada desde la cruz del Viernes Santo. Es curioso que muchos no entiendan o no quieran comprender que lo que frecuentemente fue un emblema de martirio y muerte es nuestra seña de identidad por encima de cualquier otra. Efectivamente, la cruz no fue el símbolo inicial con el que los cristianos se identificaban y reconocían entre ellos, pues les evocaba con demasiada evidencia el castigo romano que muchos de ellos también sufrían y con el que se persiguió a los cristianos hasta el año 380, cuando el edicto Cuntux Populus, dado en Tesalónica por el emperador Teodosio I el Grande, la decreta como religión oficial, aunque no única, del imperio. Así, antes que la cruz, los cristianos se reconocían como tales principalmente por dos símbolos, el ictis y el crismón, aunque en sus tumbas solían marcar la figura del pastor, de la paloma o de un ancla. Sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que el ictis es el símbolo más antiguo del cristianismo. Este símbolo consiste en el perfil de un pez mediante dos arcos que se intersectan y responden a la traducción al griego de la palabra pez, escrito con cinco letras que han de entenderse como el acrónimo de una frase griega que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. El crismón es uno de los cristogramas más conocidos, es decir, una combinación de letras para representar la palabra Jesucristo. En este caso, el crismón es el símbolo que combina las letras griegas Si y Ro, que son las dos primeras letras que forman la palabra Cristo en griego. Constantino I, el primer emperador romano que convertirse al cristianismo, introdujo este símbolo como el estandarte de los emperadores romanos, por lo que también es habitual ver el crismón con motivo ornamental en relación al imperio romano. Pero la cruz es el símbolo principal del cristianismo. No obstante, su uso ya era común entre religiones y civilizaciones ancestrales. En casi todas las partes del mundo antiguo se han hallado objetos que datan de periodos muy anteriores a la era cristiana, marcados con cruces de diferentes estilos, por lo que su uso puede considerarse patrimonial y universal, pues es un hecho incuestionable que muchas y anteriores al nacimiento de Cristo y en tierras no tocadas por la enseñanza siquiera del judaísmo ni de la Iglesia, la cruz ha sido usada como símbolo sagrado. Una de las representaciones más antiguas es la esvástica o cruz llamada, que en diversas religiones, en especial el hinduismo, simboliza al fuego o al sol por su rotación diaria o al relámpago. Otro símbolo relacionado a la cruz es la llave ansata de Nilo, egipcia, símbolo de la vida que posteriormente fue adoptada por los cristianos coptos en Egipto, quizá fusionando sus significados. En la edad de bronce aparece en Europa una cruz parecida a la latina en diversos objetos, quizá con fines solo ornamentales, pero también religiosos, dado que es frecuente verla en los cementerios y en los lugares sagrados. Con todo, no se conservan iconos de la cruz pertenecientes a los dos primeros siglos del cristianismo. Probablemente, como hemos visto, pues representaba un método de tortura especialmente doloroso. Sin embargo, la figura de la cruz era el símbolo de muchos de los primeros cristianos, en especial durante las épocas de persecución, con el fin de identificarse unos con otros, pero siempre de forma muy encubierta. Hacían generalmente la señal de la cruz en el suelo con el dedo de la mano, pero no la llevaban encima ni ninguna figura con forma de dicha cruz. No obstante, en el romano Ponte Palatino se encontró lo que se considera la primera representación pictórica conocida sobre la cruz y la crucifixión de Jesús, la cual tiene una inscripción en griego que dice «Alexámenos sebeteteón», que traducido al español significa «Alexámenos adorando a su Dios». De acuerdo a los estudiosos del tema, se cree que la fecha aproximada de la creación de esta obra es de los años 85-95 después de Cristo, bajo el gobierno del emperador Domiciliano. Sin embargo, se considera que fue hecha en tono irónico por un no cristiano. No fue hasta el siglo IV cuando la cruz se convirtió en el símbolo predilecto para representar a Cristo y su misterio salvador, y los cristianos entonces fueron dejando de lado los símbolos utilizados hasta entonces, y este hecho vino principalmente por la visión que tuvo el emperador Constantino hacia el año 312, la cual predijo, su victoria en el puente de Milvio. La figura de la cruz iba acompañada de las palabras «Inox signo vinces», que significa «con este símbolo vencerás», y fue rápidamente adoptada por toda la población que adoptaba el cristianismo como religión. Entonces empezó a denominar a los cristianos los religiosos de la cruz. Al poco tiempo, en el año 326, Santa Elena de Constantinopla, madre de Constantino, halló la cruz de Cristo en Jerusalén un 14 de septiembre, teniendo en ello su origen la exaltación de la cruz y pasando a ser la reliquia más importante de la cristiandad. Y si bien ha habido personajes como Erasmo de Rotterdam que decían que se podía construir un barco con toda esa madera, lo cierto es que es más exacto el cálculo del profesor Maldon, catedrático del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Turín, que afirma que si se aceptara que todos los trozos de la cruz que se conservan fueran auténticos, juntándolos todos, no se alcanzaría siquiera el 50% del travesaño original. El monasterio de Santo Toribio de Líbana alberga el mayor trozo de madera de la cruz de Cristo. En 1958 fue analizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y determinó que la madera pertenece a un ciprés abundante en Palestina. Y me vais a permitir que continúe con la historia de nuestra cruz en el siguiente programa, como os he dicho. Y paradójicamente, no hay demasiadas composiciones musicales con el título que evoque o esté dedicado a la cruz. He tenido que recurrir a una antigua marcha de procesión que lleva literalmente este título, La Cruz, compuesta en fecha desconocida, aunque anterior a 1912, por el músico militar don Ángel Rodríguez Miguel, vallisoletano, nacido en 1883 y fallecido en febrero de 1956. Marcha dedicada a la dolorosa de la Vera Cruz de Zamora y la que quiero, también simbólicamente, encabezar el desfile procesional del Muñidor de Cope, con el que al menos virtualmente se recuperen nuestras procesiones de pasión.
Muchas gracias, Paco. Y esperamos la segunda parte de la cruz, ese símbolo universalmente conocido y extendido y que nos representa a los cristianos.
Eso es, la segunda parte voy a intentar ponerme ya en la cruz de nuestro Señor. Vale, he intentado hacer primero evocándole los orígenes y ahora pues yo lo tengo medio preparado y voy a intentar resumir un poco pues los datos que tenemos sobre nuestra cruz.
Pues lo esperamos impacientes. Muchas gracias, Paco. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Cuídate.
Bueno, Alfonso.
Dime.
Que hemos estado hablando de la feria y cofrades de pasión, pero no hemos lanzado la pregunta de este concurso.
Pues es verdad, ahora que me dices. ¿Qué se te ha ocurrido a ti?
Venga, nuestra pregunta para el concurso, en el que tendremos como obsequio una camiseta de nuestros amigos de Cofrades de Pasión, es la siguiente. ¿Qué días celebraremos el próximo mes la primera feria de arte sacro en Almodóvar del Campo?
Además de la mano de nuestros amigos Cofrades de Pasión.
Efectivamente.
Muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Dos días creo que es, ¿no?
Bueno, dan de más pistas.
Creo que se ha dicho en el programa, ¿no? Se ha dicho... Pues ahí está lanzada la pregunta. Muy bien, muy buena puntualización. Porque además, es que no, las hermandades no solamente sean fe, también hay mucho trabajo por detrás, muchos oficios, mucha gente que se gana la vida.
Creo que es una oportunidad muy bonita, ya lo vivimos hace años en Ciudad Real.
Con las ferias que se organizaron.
Es una oportunidad preciosa para conocer todos los artistas que puede haber en una Semana Santa, desde el escultor, el imaginero, tejidos... Es impresionante. Así que animamos a todos a visitar esa feria en Almodóvar del Campo.
Esos dos días que se va a celebrar. Y bueno, pasamos a la tertulia. Lo que todo el mundo está esperando. Sin más dilación, presentamos don Antonio Cabrera, personal administrativo en el Hospital General de Ciudad Real, cofrade y hermano mayor de la Hermandad de la Dolorosa de Santiago. Y Vanessa Espartero, técnico de emergencia de Ubimóvil y actual miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Virgen de la Esperanza de Ciudad Real. Muy buenos días a los dos, bienvenidos y bien hallados.
Buenos días. Hola, buenos días.
Buenos días, amigos.
Bueno, pues, ¿cómo habéis sufrido la pandemia?
Un pequeño resumen.
Antonio y Vanessa, desde vuestros puntos de vista, cofrades y desde el mundo de vista sanitario.
Antonio. Desde el punto de vista sanitario, que hable Vanessa, que es sanitaria.
Pues Vanessa.
Pues, a ver, yo desde el punto de vista sanitario, pues, algo que a mí no me ha sucedido nunca. Y, pues, nada, nos pidió un poco de sorpresa porque no conocíamos muchas cosas de este virus, no conocíamos dónde iba a llegar,
sí, todo esa incertidumbre, pues, todo el desconocimiento.
El desconocimiento, que bueno, poco a poco pues hemos ido conociendo un poco más a este individuo y nada, pues lo vamos tratando como vamos pudiendo.
Bueno, ¿qué imágenes desearéis borrar de estos dos años de pena que hemos vivido, Vanessa, por ejemplo?
Pues yo desde el punto sanitario pues desearía borrar muchas imágenes, ¿vale? Pero yo que sé, así en plan, pues cuando vas a por un paciente que te lo tienes que llevar al hospital porque sí o sí es que no se lo puede tratar en su casa, y ver esas familias despedirse de su familiar porque se quedaban solos y claro, no sabían si los iban a volver a ver o no.
La verdad es que eso es duro. ¿Y Antonio?
A ver, yo desde el punto de vista que trabajo administrativo, fue, la verdad es que fue una locura los primeros meses, pero yo tuve la suerte, en realidad la tuvimos prácticamente todos los compañeros de mi servicio, que trabajo en el servicio de admisión de consultas externas.
Perdona, Antonio, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? Que sí, te recoja mejor nuestro micrófono.
Sí, decía que yo, por mi trabajo administrativo, yo presto servicios en el servicio de admisión de consultas externas, más conocido vulgarmente como citaciones. Entonces, los primeros meses, de marzo a julio, bueno, pues estuvimos en teletrabajo. La carga de trabajo que tuvimos en esos meses fue brutal. O sea, brutal en el sentido de que hubo que cambiar el 100% de las consultas presenciales, cambiarlas a telefónicas. La realización de las pruebas diagnósticas, como pueden ser temas de radiografía, resonancia magnética, TAC, o de otro tipo de pruebas, ecocardiogramas, Holter y todo ese tipo de cosas, hubo que suspenderlas, porque es que sí. Entonces aquello fue un cúmulo de trabajo tremendo, días de tener que suspender 600, 700 consultas, con sus 600, 700 llamadas telefónicas.
Y con lo que eso conlleva a que el paciente pues haya tenido sus quejas, no saber por qué está pasando, su descolocamiento en esta situación, y bueno, pues que al final tenéis que asumir todo eso, no solo el tema de la alerta sanitaria, imagino.
A ver, el principio de todo esto, el paciente o usuario era muy receptivo, o sea, todo eran palmadas, ¿no? Porque yo hice el teletrabajo, lógicamente, desde mi casa. Y me decía, vosotros estáis dispuestos, que no sé qué, porque nosotros inicialmente en mi servicio estábamos ubicados dentro de las urgencias. Lo que hoy es la sala COVID era el despacho en el que estábamos 19 trabajadores del servicio. Y hasta que nos sacaron a teletrabajo, y cuando volvimos en el mes de julio, volvimos al mismo sitio, al mismo lugar. Entonces, claro, llamaba por teléfono y decía, por favor, cuidaros mucho, que no sé qué, que no se levanta. Desgraciadamente aquello pasó y ya. Bueno, pues ya volvió otra vez un poquito la crispación. Otra vez estáis anulando citas, otra vez estáis haciendo lo que queréis.
Sí,
pero en general, el principio, los cuatro primeros meses de lo que es la primera ola, que fue la fuerte realmente, la gente fue muy muy considerada con nosotros, al menos conmigo. Fue la gente siempre muy considerada y muy comprensible. Y desde el primer momento admitieron la situación que había.
La verdad es que ha sido un poco locura para todos, por lo que decía Vanessa al principio, del desconocimiento de tanto de la enfermedad como de los efectos y como de las causas. Ahora te os he preguntado antes como sanitarios, ahora como cofrades. ¿Cómo valoráis la respuesta en general de las hermandades? No vamos a hablar cada uno de la nuestra. En general de las hermandades y cofradías de Semana Santa y de Gloria también. ¿Cómo lo habéis visto en general esa respuesta ante las necesidades que se han suscitado con esta pandemia? Vanessa, por ejemplo, haciéndote referencia a ti.
Pues yo ahora, pues muy agradecida.
¿Lo has visto positivo?
Pues positivo, pues las que las hermandades pues se volcaron en ese momento con las necesidades sanitarias.
Sí, sí.
Que había.
Y no sanitarias también.
Sí, hombre, sanitarias, mucha recogida
de alimentos porque... también.
A ver, esto ha conllevado muchas cosas, ha conllevado, sí, pues eso, mucho paro, mucho familias que pues que se han quedado sin recursos. Entonces, pues a ver, las hermandades, la verdad que han hecho un buen capote a ambas cosas y bien, muy agradecida.
¿Y Antonio?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Vanessa. El trabajo que han desarrollado las hermandades, sobre todo en la primera ola, que fue la fuerte, el trabajo que desarrollaron las 24 hermandades de Semana Santa o de penitencia, así como la inmensa mayoría de la de Gloria, por no decir toda la de Gloria, el trabajo que se hizo fue, o sea, inmenso. Desde recogida de alimentos, a comprar de tis, material, a comprar de mascarillas, a comprar de... O sea,
y en muchas ocasiones cuando todavía el estado o la situación
no encontraban mascarillas, no encontraban material sanitario y grupos de personas
en esas hermandades que decidieron dar un paso al frente, hermandades que incluso no solo encontraron, que incluso se pusieron
a fabricar mascarillas.
Sin querer personalizar, porque nosotros, por ejemplo, colaboró mucho en la confección de mascarillas la fábrica de colchones que hay en Pozuelo de Calatrava.
Sí, la verdad es que las empresas también se volcaron. Sí, la verdad es que la respuesta social en general, sobre todo al principio, fue espectacular. Fue uno de esos recuerdos, yo creo, positivos dentro de lo negativo que es esta maldita pandemia, con lo que creo que nos tenemos que quedar, ¿no? Con la calidad humana de todo el mundo. Y bueno, el tema que nos trata y nos compete, las hermandades y cofradías.
Yo creo que las hermandades han estado muy por encima de muchas otras instituciones.
Completamente de acuerdo, y hay que romper una lanza a favor siempre que se pueda.
Con nuestro anterior invitado, en la entrevista que hemos hecho hace un ratito, a Manolo Calla, ya hemos comentado y hemos hablado con él el comunicado que hace unos días salió de la Consejería de Salud de Andalucía para los próximos ensayos, bueno, unas recomendaciones para los ensayos cuaresmales. Entonces, como cofrades, como decía aquí Alfonso, yo quiero preguntaros a vosotros qué os ha parecido este comunicado y si veis necesario que esto se extienda al resto de comunidades, no solo en Andalucía. Antonio, arranca.
Mira, yo siempre suelo decir, y además cuando surgió todo el tema este de la pandemia, yo siempre suelo decir que cuando en Sevilla estornudan, de Ciudad Real sacamos los pañuelos.
Sí, sí.
Quiero decir con esto de que siempre vamos, digamos un poquito, hablando en plan ciclista, a ruedas de lo que haga Sevilla.
Hombre, también hay que tener en cuenta que en Andalucía la Semana Santa
aquí...
es una vivencia completa de toda la sociedad o de gran parte de la sociedad y aparte también mucha economía.
Bueno,
pero diciendo lo dicho, en Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta que la Semana Santa de Ciudad Real no se tiene lo suficientemente en cuenta por parte de las instituciones superiores, porque es así, tenemos Semanas Santas como la de Cuenca, que está declarada de interés turístico internacional, que necesitaría... ya no solamente nosotros, todos, y la de Cuenca también, unas medidas, por lo menos por las cuales regirnos u orientarnos.
Claro, que no solamente estos de Sevilla, que esto es de toda Andalucía, por lo tanto no estamos hablando de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha.
Sevilla nos gusta mucho, pero nosotros también tenemos una Semana Santa en toda la región, pues Semanas Santas muy interesantes.
Mi comentario iba relacionado un poco porque el 11 de noviembre pasado, el pleno de la Asociación de Cofradías, hubo un pleno a las 24 hermandades, y todo esto que dicen desde Andalucía, la mayoría de las cosas ya las hablamos nosotros el 11 de noviembre.
Sí, sí, sí.
Ya hay cosas que el leo, lo tengo ahora mismo aquí en pantalla, y hay cosas que leo que, bueno, que son un poquito, me van a perdonar, un poquito de perogrullo.
Sí, pues, sentido no, común, claro, sentido común.
Dice, no acudir al ensayo si está en aislamiento por positividad a prueba de COVID. Sí,
lógico.
Yo creo que con la información que hoy en día manejamos todo el mundo, sí, si a alguien se le ocurre presentarse a un ensayo sabiendo que es positivo, pues está...
Sí.
Me parece
sí,
muy fuerte.
Claro, como vas a un ensayo o vas a cualquier cosa, a una reunión, a sabiéndolo. Sí.
La semana pasada yo me hicieron dos PCRs y yo he estado hasta que tuve el resultado de la segunda PCR también negativo y primero negativo. Hasta que yo tuve el resultado del segundo negativo, yo me mantuve en mi habitación, aislado de mi mujer y de mis hijos.
Sí, sentido común.
Yo comía solo y cuando terminaba de comer, yo recogía mi servicio. Me iba a la cocina, lo fregaba y lo guardaba. O sea, lo dejaba totalmente aparte de lo de ellos, porque creo que es común, de sentido común. También es menos común de los sentidos, claro.
La verdad es que sí. Vanessa, ¿y tú cómo lo ves?
Pues yo lo veo muy bien. O sea, veo muy bien que hagan un protocolo un poco para seguir todo el mundo la misma directriz. Porque es que, claro, eso de cada uno haga lo que quiera, pues no. Entonces, bueno, pues marcar unos protocolos, y eso me parece muy bien, el protocolo que ha hecho Andalucía, y creo que Castilla-La Mancha pues tendría que hacerlo igual. Un poco, pues, para que todo el mundo lleve la misma tónica. Porque no somos en la misma dirección, y que, pues, establezcamos unos protocolos y unas pautas.
Yo creo que un poco es que a lo que decía Antonio, de que aunque sabemos lo que tenemos que hacer, en algunas ocasiones nos lo tienen que recordar un poquito. Y las recomendaciones nunca están de más. Y con las ganas que muchos tienen de ponernos un costal o vernos en la calle, pues parece que otra vez no lo tienen que recalcar para, ojo, si haces esto, porque bueno, no eres tú.
Pero también, Cristina, a ver, el que lo sabe, lo sabe, pero ¿y el que no lo sabe? O sea, el que es asintomático, ¿quién sabe esa persona si tiene la infección o no? Es que, por eso yo veo muy bien, pues, el protocolo que ha hecho Andalucía.
Sí, no sé, o sea, sí, el protocolo está perfecto, o sea, pero que todo esto que ha sacado ahora Andalucía con fecha 26 de enero, o sea, la fecha de ayer, sí, el 11 de noviembre, el pleno de la Asociación de Cofradías ya habló de este tema.
Pero Antonio, la Asociación de Cofradías no llegó a publicar ningún escenario posible para esta Semana Santa o unas medidas, ¿no? ¿O sí?
No, de momento no. Mañana tenemos una reunión, la Comisión Permanente, también pertenezco a la Comisión Permanente. Mañana por la tarde tenemos una reunión a partir de las 8:30 de la tarde, y bueno, ahí ya pues, se marcarán un poco las directrices en función de cómo va a ir. Sí, pues... De noviembre a ahora la situación ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados. Sí. Porque en noviembre no esperábamos que se fuese a producir lo que se ha producido.
Bueno. Así, esperando esa reunión y esas recomendaciones que seguramente saldrán de esa reunión, ¿vosotros creéis que el que salgan las imágenes a las calles sea una esperanza para todos?
Pues sí.
¿Antonio?
A ver, yo creo que sí. Por parte de los costaleros, de todas las cuadrillas, que son, comparten, muchos de ellos comparten cuadrillas, comparten vasos y comparten imágenes, hay mucha ilusión, hay mucha ilusión. Creo que sí, ojalá que sí, que no me equivoque, yo soy pesimista en este sentido. Por el tema del culto, por el tema del culto religioso en la calle, yo soy muy pesimista respecto a la celebración de la próxima Semana Santa.
Bueno, porque pues
con poquito que haya, van a cerrar porque no se quiere culto religioso en la calle. Pero si se llega a celebrar, yo creo que va a ser un antes y un después. Para bien.
Pues esperemos vernos en las calles esta próxima Semana Santa 2022. Que nunca nos falte la esperanza dentro del dolor. Y bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias, Antonio.
Gracias a vosotros.
Y esperamos vernos en las calles.
Nos tenemos que ver en las calles esta Semana Santa.
Esperemos.
En vez de como decía la canción, nos vemos en los bares, nos vemos en las calles.
Totalmente.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, gracias a los dos.
A vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, enfilamos ya la recta final de este programa del Muñidor, pero quiero que me recordéis el concurso.
El concurso. Tenemos una camiseta, además preciosa, impresionante, bellísima, y te queda un guante.
¿La has visto?
Me la he puesto y me la he probado en mi casa, pero me da tanta vergüenza lo bien que me queda que no la he sacado a la calle todavía. Recuérdanos la pregunta, Cristina.
Dios, me acabo de imaginar a Chechu con la camiseta. Dale, Cristina, dale.
No, eso no.
Chechu se ha pedido una S.
Que no es para estas horas.
Dale, venga.
Os recordamos la pregunta. ¿Qué día celebraremos el próximo mes la primera feria de arte sacro en Almodóvar del Campo?
2 días.
Y la respuesta está en el programa. Hasta aquí hemos llegado, Alfonso.
Hasta aquí hemos llegado.
Cristina, como siempre, ha sido un placer. Gracias, y nos emplazamos al próximo programa del Muñidor, que volverá...
Pues dentro de prácticamente un mes, más o menos, si la pandemia no lo impide.
En poco menos de un mes estamos de vuelta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos.
Y hasta la próxima.